Hoy por hoy Vitoria, Nayara López de Munaín.
Ver, por ejemplo, la camiseta del primer mundial que ganó Maradona con Argentina, o ver el Ferrari del campeón Vettel, o aquí un poquito más barriendo para casa, una de las maillots de Almudena Cid, de la Olímpica Almudena Cid. Bueno, son algunos de los tesoricos que se pueden encontrar en una exposición que, os imaginaréis, es muy deportiva y especial y que vamos a poder ver hasta el próximo 25 de febrero en Vitoria. John Dos Santos se ha ido a visitarla y esto nos cuenta.
Camisetas de Magic Johnson, de Antetokounmpo, del propio Lamar Odom, que estuvo por aquí, por Vitoria, la de Cristiano Ronaldo, el debut de Messi como capitán de la selección argentina, Diego Armando Maradona, aquel primer mundial que se llevó en México 86, y también las camisetas de Rapión, la capitana de la selección de Estados Unidos, Alexia Putellas, flamante campeona del mundo con la selección española, y un montón de cosas más. El Ferrari de Sebastian Vettel, Nike, que se me olvidaba. Pues bueno, el Servicio Municipal de Deportes, de la mano del Museo del Deporte, ha creado este Leyendas del Deporte. Estoy aquí en este Palacio de Congresos Europa con su director, con el director del museo, Alfonso Noain. Eguardio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y hablamos fuera de micrófono, no ha tenido que ser fácil juntar todos estos artículos icónicos e históricos.
Bueno, es un proyecto en el que llevamos trabajando 15 años, va a hacer este año, ¿no? Efectivamente, es una labor pues muy, muy de orfebre. Hay que ir deportista a deportista, obviamente crear una narrativa previa, esa la tuvimos clara desde el principio. Había que intentar, obviamente, incluso fútbol ahí en este museo, ¿no? Uh-huh. Pero había que intentar tener prácticamente todas las disciplinas deportivas, obviamente también deporte femenino, paralímpico, y con esa narrativa pues ir poco a poco rellenándola. Y bueno, aquí estamos con una muestra de todo lo que hay, porque esto es una muestra de todo lo que tenemos almacenado en Madrid, llegando aquí a Vitoria pues con mucha ilusión, ¿no? Para que pase por aquí mucha gente y reviva pues las grandes gestas de la historia del deporte.
Ya bien seguro que lo hará. Me contaba la historia, están juntas las botas de Cristiano Ronaldo y la de Leo Messi, la camiseta de la Juve del astro portugués, la de la selección argentina del astro argentino. Estas no se van a ver juntas nunca en un vestuario, ¿eh? Solo se pueden ver juntas aquí.
Bueno, tú que estás en la actualidad deportiva sabes que hace poquitos días hubo un amistoso y no coincidieron porque Cristiano Ronaldo aparentemente tenía unas molestias. Sí, efectivamente, pues esta es la magia de esta exposición, ¿no? El poder ver aquí juntos a posiblemente dos de los mejores jugadores contemporáneos de la historia. Y además, pues siempre con alguna anécdota detrás de esa camiseta, ¿no? Por ejemplo, la de Messi que comentabas, de capitán de la selección argentina, fue en un partido que se disputó en Calcuta, en la India. O sea, esa camiseta viene de allá, fue un amistoso Argentina-Venezuela. Argentina hace mucho, intenta explotar mucho su producto de selección, la AFA, y fue precisamente allá, en Calcuta, nada más y nada menos, donde debutó y de donde saqué aquella camiseta de Messi, cuando tomó las riendas un poco de la capitanía de la selección argentina.
De un argentino, Alfonso, nos vamos a ir a otro argentino, porque esta es una de las que más me llama la atención. La verdad, cuando leía que iba a estar aquí expuesta, tenía muchísimas ganas de ver, que es la del Pelusa, la de Diego Armando Maradona, firmada además por otro gran icono del fútbol argentino, que jugó en el Deportivo Alavés, como es Jorge Valdano. Este es del Mundial del 86, el primer Mundial que gana Argentina con Diego Armando Maradona, un Diego Armando Maradona, bueno, que empezó ya a capitanear de alguna manera aquella selección albiceleste.
Pues mira, no te voy a desvelar el secreto de esta camiseta, pero el propio Jorge Valdano, cuando nos firmó la camiseta y lo grabamos en vídeo, en YouTube ha tenido miles y miles de reproducciones porque es muy, muy curiosa, ¿no? Es la camiseta con la que jugaron los octavos de final. Es una camiseta que es muy, muy gruesa, de la marca original del Le Coq Sportif, y aparentemente, pues con aquel calor asfixiante de Puebla a las 2 o 3 de la tarde, bueno, eso fue un poco, según Valdano, fue el mejor partido de la historia de Maradona, que los octavos de final con un gol también de dibujos animados. Pues bueno, esta fue aquella camiseta del Le Coq Sportif, que no es la misma aunque aparentemente sí lo es, que con la que jugaron en cuartos de final, aquella famosa de la mano de Dios, sí. Porque precisamente por aquel calor, Bilardo instó un poco a su equipo de utilleros a encontrar alguna camiseta más liviana. Y de hecho, esa es la anécdota que cuenta Jorge Valdano, aquel partido histórico de la mano de Dios lo jugaron con una camiseta de mercadillo a la cual serigrafiaron la marca deportiva y el escudo de la AFA. Y de hecho, si uno ve la camiseta se da cuenta que lleva unos brillos y unas cosas que no son de la camiseta oficial. Esta es la equipación oficial que Le Coq Sportif les dio para jugar como segunda equipación.
Un bonito documental, además, en el que explica toda esa historia, que es una cosa espectacular. Vamos a ir pasando rápidamente. Veíamos aquí a la izquierda la camiseta de Andrés Iniesta con esa bota que marcaba el gol contra la selección neerlandesa y se llevaba aquel Mundial de Sudáfrica la selección española. Pero me quiero detener aquí en la que probablemente, Alfonso, y tú corrígeme si no es así, es la joya de la corona. Este Ferrari de Sebastian Vettel, no te digo yo que no me gustaría a mí sacarlo aquí a la avenida, a ponerlo en marcha solo, ya no a conducirlo, porque es muy complicado.
Bueno, pues sí, es la sin duda, ¿no? Es donde todo el mundo, de hecho, si te das cuenta, hemos organizado el espacio para que aquí todo el mundo pueda contemplarlo sin aglomeraciones. Pues bueno, es un Ferrari, es una cesión del Banco Santander en España como patrocinador de la escudería. Corresponde al año 2017, el año en que lo condujeron Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. Pues efectivamente, o sea, no solamente es un Ferrari auténtico, al cual obviamente por motivos logísticos se le han quitado algunos elementos sensibles y el motor, etcétera, etcétera, pero por fuera son todos los elementos originales. Y bueno, pues es eso, allá aquella ciudad que vamos, y en Vitoria estamos seguros que va a pasar lo mismo, pues todo el mundo nos va a preguntar que a ver qué se puede hacer para conducirlo, ¿no? Aquí está expuesto, y en el fondo también lo tenemos expuesto no solamente para que el gran público pueda ver cómo es un Fórmula 1 de verdad, sino también para recordar una de las grandes figuras del motor español y mundial, que es Fernando Alonso, porque allá tenemos el mono de él, de Fernando Alonso, con su casco, de cuando estuvo a una sola carrera y a un solo puesto de ser campeón del mundo con Ferrari en el año 2010.
¿Y la camiseta de Renault?
Y la camiseta de la escudería Renault, efectivamente, del año 2005, que fue el primer año en el que fue campeón del mundo. Así que sí, bueno, pues para los amantes de la Fórmula 1, un pequeño trozo de historia aquí.
Foto icónica la de Fernando Alonso. A lo largo de todo el recorrido de este Museo del Deporte nos encontramos con también diferentes archivos sonoros que nos van explicando historias e imágenes. El mono de Valentino Rossi.
Sí, algo muy bonito también, ¿no? Valentino Rossi, pues posiblemente uno de los grandes iconos del siglo XXI del motociclismo. Y bueno, es un deporte en el que España tiene grandísimos campeones, ¿no? Tenemos algunos de los actuales, y no solamente de MotoGP, sino que estoy viendo por allá a Tony Bou, que ya hemos perdido todos la cuenta de cuántas veces ha sido campeón del mundo en trial. Pero bueno, está efectivamente el mono de Valentino, está la moto de Jorge Martínez Aspar, está el mono de, para los muy cafeteros, Champi Herreros, que fue el último campeón de la historia de la categoría de la extinta 80 centímetros cúbicos. En fin, también para dar una vuelta está Marcoma, que ha ganado 5 veces el Dakar, su casco original. Así que nada, también hay aquí un trocito para...
Pero en esta exposición falta algo, que eso se está resistiendo, me decías...
Sí, desde aquí no sé si le pasarán el corte, pero Marc Márquez, nos tienes que traer algo para estar aquí al nivel del resto de leyendas que tenemos en esta exposición.
Bueno, pues llama a Marc Márquez, que es ese deportista que se está haciendo esperar. Piragüismo, equitación, ¿cuál es el artículo, vamos a decir, más complicado que os ha resultado conseguir y el más llamativo y el que más ilusión os ha hecho cuando finalmente, pues bueno, ha llegado a vuestras manos? Porque cuéntame también, ¿cómo conseguís vosotros los objetos?
Bueno, te respondo a la última pregunta. Uno de los que más ilusión nos ha hecho, lo tenemos justo aquí, que es el polo original de Seve Ballesteros, cuando, como sabes, pues él falleció de un cáncer, y bueno, cuando ya más o menos era sabido, fue nombrado capitán de la Ryder. La primera vez que se jugaba la Ryder en España, en Valderrama, en el año 97, él fue nombrado capitán, y además en una batalla épica como son la Ryder Cup, pues todos los jugadores te hablan del espíritu se ve que les hizo ganar aquella Ryder, ¿no? Entonces ese polo, donado por su familia, por su hijo, pues es una de las cosas que realmente es muy emocionante, ¿no? Lo más costoso de conseguir, pues yo te diría que quizás la camiseta y zapatillas de Usain Bolt. O sea, es decir, todo lo que es internacional siempre es más complicado.
Con lo que hizo, con las zapatillas que hizo el récord, ¿no? En los 100.
Bueno, perdóname que te corrija, son las zapatillas Puma con las que corrió en sus últimos Juegos Olímpicos y que consiguió el oro, fueron los Juegos de Río. Y luego la camiseta dedicada de cuando subió al podio tres veces, porque lo hizo tres veces en Londres 2012. Eso por la dimensión del personaje y por ser algo internacional o por los motivos obvios de accesibilidad, quizás lo más difícil. Y lo que me preguntabas de cómo accedemos a estos objetos, pues mira, la verdad es que con mucha paciencia y mucho cariño. O sea, te lo decía al principio, es una labor casi de orfebrería. Creo que es un objetivo muy noble. Nosotros lo que pretendemos es crear un Museo Nacional del Deporte. No existe, en la mayoría de los países se está desarrollando ese proyecto. Entonces, poquito a poco, pues se va intentando y al final, pues por suerte, los deportistas tienen esa nobleza innata, ¿no?, a lo que es la práctica deportiva, y pues al final van teniendo generosidad para poder donar o ceder aquí objetos.
Hemos ido, Alfonso, haciendo un recorrido prácticamente al revés en este Museo del Deporte. Nos hemos venido a la zona final, donde se encuentra el baloncesto con esas camisetas de Pau Gasol. Aquella mítica también, de los Memphis Grizzlies, con ese lazo, con la bandera americana.
Muy bien, eres muy observador. Efectivamente, pues no nos olvidaremos el año en que debutó Pau Gasol, que fue el año 2001, que fue el año del atentado de las Torres Gemelas. Y bueno, por eso todos los jugadores de la NBA, todos los equipos llevaban un lacito en memoria un poco de aquel evento, ¿no? Entonces, efectivamente, es una de las camisetas de esa temporada de Pau Gasol, que además fue elegido rookie del año. O sea, ya fue un poco
marcando camino,
premonitorio de lo que iba a ser una grandísima carrera que le llevaría a ganar dos títulos con los Lakers.
Decíamos que habíamos hecho ese recorrido al revés, pasando por el baloncesto, fútbol, el Fórmula 1, los deportes de los Juegos Olímpicos. Pero vámonos al inicio, que creo que hay un espacio muy especial. Nos vamos viniendo poquito a poco hacia la entrada de este Museo del Deporte, Alfonso, y nos hemos venido, pues bueno, si hablamos de deporte, hay que hablar de Juegos Olímpicos, que no Olimpiadas.
Efectivamente, como bien matizas, los Juegos Olímpicos son los Juegos que se celebran cada 4 años, cada Olimpiada. Olimpiada es el periodo entre Juegos Olímpicos. Pues mira, aquí tenemos las tres antorchas que han pasado por España en la historia. Solo ha pasado tres veces. La primera fue en México, camino de aquellos Juegos del 68. Luego,
es preciosa aquella.
Sí, es muy bonita. De hecho, la curiosidad de esa antorcha es que había hasta 4 modelos diferentes, la única vez que ha habido en la historia. Aquí tenemos uno de ellos, obviamente la antorcha de Barcelona, que además yo creo que también pasó por Vitoria, hemos rescatado alguna foto antigua por ahí. Y luego la última vez fue la de Atenas 2004, que pasó por Madrid y por Barcelona. Y ya no ha vuelto a pasar. Hubo en 2008, con los Juegos de Pekín, hubo algunos disturbios y el Comité Olímpico Internacional ha decidido que ahora ya, después del recorrido de Grecia, se va directamente al país anfitrión.
Boxeo, menuda pelea. Aquí todavía tenía las dos orejas intactas en esta foto, Mike Tyson, Mike Tyson y Evander Holyfield.
Tal cual. Pues bueno, recordamos posiblemente el momento más icónico de la historia del boxeo, ¿no? Contextualizado con dos iconos también del boxeo nacional, como son Javier Castillejo, campeón del mundo, y Miriam Gutiérrez, campeona del mundo. Pero sí, es un ejemplo más de que intentamos abarcar más o menos todas las disciplinas. Y al lado tienes la espada de José Luis Abajo Pirri, que es la única medalla olímpica que tiene España en esgrima. Fue en Pekín 2008.
No sé yo, Alfonso, muy de poner deberes. ¿Algo de Muhammad Ali?
Pues de Muhammad Ali muy complicado. Mira que he estado
gran icono del boxeo.
En Louisville, Kentucky, él es de allá y tiene un museo precioso y he estado allá un poco intentando con su entorno. No es fácil, ¿no? Lleva años muerto. Pero bueno, es posible que en el futuro ese tipo de cosas o ese tipo de objetos, al final, y especialmente en el mercado norteamericano, hay que acceder con dinero. O sea, te lo digo así abiertamente. Igual que los grandes museos de arte, pues estos museos del deporte, depende de qué iconos, pues hay que... Y de momento no estamos en ese punto de poder invertir, así que si algún día tenemos esa sede fija a la que nalemos, pues es posible que Mohamed Ali también esté ahí.
Y ahora sí, uno de los sitios más especiales seguro para todos los y las gasteiztarras que se acerquen hasta aquí, hasta este Museo del Deporte en el Palacio Europa, que va a estar abierto hasta el próximo día 25 de febrero. Más de 200 piezas las que nos podemos encontrar. Yo me quiero detener aquí porque era muy chiqui. Estos son los Juegos Olímpicos de Atlanta, las chicas de oro, entre las que había bastantes alavesas. Este es el maillot de Lorena Guréndez, pero también vemos el de Pablo Auribe, recientemente también esa medalla de bronce de Salma Solao.
Pues es una maravilla. Para no ser una ciudad de las más grandes de España, la verdad es que aquí uno se da cuenta de la cantidad de campeones, campeonas que tenéis, aparte de dos clubes punteros, tanto en fútbol como en baloncesto. Pero sí, es una maravilla, y la anécdota que cuentas de las chicas de oro, pues es que es una anécdota preciosa. Nosotros estuvimos en Badajoz en el año 2018 con una exposición parecida a esta, y allí pues conocimos a Nuria Cabanillas, que era una de las chicas también, y bueno, pues fue como el empezar a revivir aquella gesta que, bueno, por ser la disciplina que es, la gimnasia, que no es la más popular, pues a veces queda un poquito escondida, ¿no? Pero aquí, vamos, con toda la fuerza del mundo vamos a revivirla, porque como bien nombrabas, pues tenéis aquí, creo que son dos, que estaban dos...
Lorena Guréndez y Paula Oribe, y también Tania Lamarca, que era suplente de aquel equipo.
Correcto, que Tania era que era muy jovencita, creo, ¿verdad?
La más pequeñita que se colgó la medalla.
Correcto. Pues bueno, pues nada, una excusa más para recordar estas gestas que al final pues nos hacen lo que somos, ¿no? O sea, el deporte siempre decimos que es como la cultura popular contemporánea, ¿no? Y bueno, pues poco a poco lo que nosotros incentivamos con el museo es que estas cosas no queden en el olvido y que las nuevas generaciones, los chicos, el gol de Iniesta, antes hablábamos de Iniesta, el gol de Iniesta fue hace 13 años. 14 va a hacer este año. O sea, los chicos de 14 años se saben las alineaciones del Alavés, del Leganés, del Nástic de Tarragona, de todos los equipos, pero claro, no habían nacido con el gol de Iniesta, que para los que ya tenemos unos años, pues parece que fue ayer, ¿no? Entonces, en estos espacios lo que pretendemos es que se genere una especie de cultura colectiva y que, sobre todo, estas gestas no caigan en el olvido.
Para mí, ya te decía, Alfonso, que el Mundial fue el de Estados Unidos 94, indudablemente, el que más me marcó, pero bueno, pues todos hemos visto imágenes, o he podido ver imágenes de aquellos mundiales, y por eso me llamaba la atención la de Diego Armando Maradona del 86. Otro de los medios que vais a tener por aquí es el de Almudena Cid, que es una de las gimnastas, una de las atletas en general, que a más Juegos Olímpicos ha ido en la historia. 5.
Es una barbaridad. Bueno, y ya además yo creo que ha sabido cultivar muy bien su imagen pública. Bueno, pues todo un honor el poder venir a su ciudad natal y poder tener aquí algún objeto de ella. Aquí, pues no, así como de las chicas de oro, digamos, hacemos una labor un poco didáctica, ¿no?, de explicar y recordar lo que era. Yo creo que con Almudena no hace falta, pues porque todo el mundo, y especialmente en Vitoria, y creo que estáis muy orgullosos de todo lo que ella ha conseguido.
Martín Fiz, Juanito Yarzábal, los Galdeano, Joseba Beloki, las chicas de Badajoz, Dinamita Sánchez, las botas de Juanito Oyarzábal, con la que ha logrado ascender a muchísimos de los 8.000. Y esa me tocó a mí muy de cerca, la cesta punta de Compañón, que he tenido la suerte de entrenar con él. Ya tengo una edad y he tenido la suerte de que me diese clases. Esa cesta, que no es la que fue a aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona, los únicos en los que estuvo la cesta punta, pero que también es muy icónica.
Bueno, efectivamente, yo creo que, como te comentaba antes, esta exposición ha dado muchas vueltas. Creo que esta es la exposición número 49, es posible que se me baile alguna, y de cada ciudad intentamos sacar algo nuevo, ¿no? Yo creo que nunca habíamos tenido expuesto una cesta punta, y con muchísimo orgullo, y además es una representación altísima, ¿no?, la que podemos tener aquí con un icono como el que comentas.
Alfonso Noain, director del Museo del Deporte, esta exposición Leyendas del Deporte, enhorabuena, y sobre todo yo te tengo que dar las gracias porque la hayas traído hasta aquí, hasta nuestra ciudad.
Gracias por acogernos, y un placer, hasta cuando queráis.